Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamérica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid. Recuerden que hoy les prometimos continuar con una tertulia que dejamos aplazada la semana pasada por falta de tiempo. Y para ello, pues lógicamente vamos a contar con las mismas personas que integramos la anterior. Está conmigo, como siempre, por supuesto, Humberto Rodríguez en Florida. Y ha llegado nuestro invitado, Humberto.
Sí, ya llegó, aquí está, pero yo no estamos igual que la otra vez. La semana pasada estábamos más jóvenes, hoy estamos más viejos, ¿eh?
Bueno, yo no he notado mucho la diferencia, no te he visto muchas arrugas, ¿eh?
Bueno, no, que vas a ver si tú no ves nada, ¿cómo vas a ver arrugas?
Pero qué bueno, pero vamos a ver, ¿tú qué sabes lo que yo veo? ¿Será posible?
Pero aquí está ya Diego Delgado. Diego Delgado, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vaya caballero, como diríamos aquí en la costa, me imagino que un poco también en La Habana. Yo encantado de estar en compañía de ustedes. Y ahora que escuchaba lo de la presentación de ustedes, me acordé de un sketch fantástico que es el Luthier, y justamente a propósito de la palabra tertulia. En su sketch hablan de Radio Tertulia, su emisora, la Tulia y la mía.
Claro.
La Tulia y la mía, está bueno. Sí. Está bueno. Son cómicos esa gente, esos son bien,
sí,
bien simpáticos.
Tremendo. Y tremendos músicos.
Les Luthiers, y buenos músicos, sí. Cómo no. Bueno, pues vamos a continuar entonces hablando sobre la vida de Diego Delgado y otros temas adyacentes que no necesariamente son muy pertinentes, pero no importa, de todos modos nos gustan.
Yo voy a tratar de poner a Paqui, perdona Humberto que te terminé interrumpiendo.
No importa.
Pero es que se me ocurre hacerle una pregunta a Paqui. ¿Qué mujer en España podría ser de pronto la que en cualquier momento de la historia se le hubiera podido parar al lado a Sammy Davis Jr. con esas mismas habilidades que acaba de recordarnos Humberto?
Pues es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Porque, bueno, también cuento una cosa. Aquí en España tenemos un folclore muy, muy variado. Entonces, algo que sea común para todas las regiones, para todas las comunidades autónomas, es muy complejo. Entonces aquí tira bastante el flamenco, ¿eh? Y claro, aquí por ejemplo ha habido grandes expertos, bailarines y cantantes, ¿no? En el flamenco, pero claro, a lo mejor en otro tipo de comunidades pues eso no les atrae. Entonces que fuera algo común así, no te sabría yo decir, la verdad.
Pero alguien, a mí se me ocurre, pues no precisamente mujer, pero me llega de una forma asertiva un nombre, un músico español a quien admiro mucho y siempre lo admiré, y hablando de esos talentos múltiples, pero más como orquestador y aparte un visionario del show business, Juan Carlos Calderón.
Hombre, ese es que además ha creado muchísimas letras de canciones y música, sobre todo música me parece, porque las letras creo que las hacía el Valverde y tal, pero claro, pero es que eso no, digamos que ese es como músico, no tan completo como el otro ejemplo que hemos puesto.
Sí, pero sigo buscando, Humberto, ¿a ti se te ocurre alguien en España con unas condiciones asimilables a las de Michael o la de Sammy Davis? Complicado, ¿no?
Yo no conozco a nadie, pero tú sabes que en España nosotros tenemos siempre un dilema aquí, Paqui y yo, porque Paqui le encanta a Antonio Machín. Tú sabes quién es Antonio Machín, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ¿sabes dónde es Antonio Machín, no?
¿Él es de dónde?
Ah, ¿de dónde es, Paqui?
Pues es que Antonio Machín era cubano, pero realmente él vivió toda su vida en Sevilla. Se casó con una sevillana y aquí en España se le quiere muchísimo. Y hombre, tú vas a escuchar al Dos Gardenias o Tres Palabras o cualquier cosa y desde luego la versión que aquí a todo el mundo se le representa es la de Antonio Machín, por supuesto. Y además, tú fíjate si se le quería mucho, que incluso se le decía, estás más zumbado que las maracas de Machín. ¿Eh? Sí, pero bueno, eso lo decía en plan cariñoso, ¿eh? Aquí desde luego todo lo que Humberto no le tiene la más mínima simpatía, pues aquí sin embargo se le quiere un montón a Antonio Machín.
En Cuba apenas se conocía a Antonio Machín, no, porque vivía en España y en Cuba teníamos mucho gente buena en esa época, mucha competencia, no en Cuba nunca brilló, apenas si los cubanos lo conocían. Sin embargo, en España era un ídolo. Por ejemplo, ya hice Dos Gardenias, para ella, esa canción recuerda a Antonio Machín. ¿A ti quién te recuerda?
No, mira, yo estaba escuchándolos a ustedes, estaba pensando en que hay unos matrimonios históricos entre Cuba y España que espero poderlos resumir con dos nombres, a ver si ustedes están de acuerdo. Y es Diego El Cigala y Bebo Valdés.
Bueno, Bebo Valdés sí es institución en Cuba y en España, ese sí es en los dos lados.
¿Cierto?
Ese sí, sí. Pero no lo
que... han hecho unas versiones fantásticas, Dos Gardenias también, creo que Diego El Cigala con Bebo, no estoy muy seguro, la verdad, tú me corregirás, Humberto, pero...
Para mí, la canción esa de Dos Gardenias, que es una canción cubana, de Solina Carrillo, esa canción la estrenó en Cuba con la Orquesta Aragón, si no me equivoco, Daniel Santos, puertorriqueño Daniel Santos. Y claro, para mí esa es la versión que fue más famosa de todas, la de Daniel Santos.
El jefe, ¿no?
Sí, el jefe le decían en muchos sitios, claro. El inquieto Nacobero era lo que decíamos en Cuba, pero sí, el jefe le decían en algunos sitios, sí. A él y a Orlando Contreras también le decían el jefe. Pero para vaya su interpretación de... Nosotros hicimos no hace mucho un podcast sobre Daniel Santos, para quien lo conoce bien.
Sí, es verdad, sí.
Para quien lo conoce bien. ¡Ay, qué rico!
Con cantidad de canciones súper famosas todas.
Pero mira, él vino muchas veces aquí a Colombia, ¿no?
Sí, muchas veces mucho a Colombia, claro.
Muy admirado, muy querido y toda una institución, ¿no?
Nosotros hemos hecho muchos podcasts interesantísimos, Diego, no solamente cubanos ni españoles, vaya, José María Peñaranda, por ejemplo, hemos hecho un podcast sobre él. Hay gente que tú, vaya, colombiano también.
Claro, el maestro Peñaranda, que fue maestro y fue un promotor de toda esta cantidad de músicos que... Mire que, devolviéndonos a nuestro punto de partida, el tema geográfico y el de las geografías y el de los climas, aquí en Colombia realmente la gran cantidad de buenos y talentosos músicos son de la costa, ¿no? Y José María fue un formador de músicos allá en la costa maravilloso.
Sí. Era el vallenato, y él hizo en los años 70 dos canciones a Fidel Castro que son de colección, ¿eh? Nosotros hablamos de eso, sí. Ese tiene canciones preciosas, pero todas eran con doble sentido, todas no, pero muchas doble sentido, simpáticas. Pero hizo dos sobre Fidel Castro que yo las guardo ahí como tesoros.
No. De todas formas, Diego, Humberto tiene... siempre una especie de cantinela, y es que debe ser cierto, por lo que tú también ahora mismo acabas de apuntar, que hay determinados lugares que no se sabe por qué, pero... dilo Humberto.
Bueno, dale. Vamos a empezar por Cuba, ¿verdad? Cuba, cuando yo dejé mi país, éramos 6,5 millones de habitantes, y de esos 6,5 millones de habitantes había músicos famosos y canciones famosas y 28 tipos distintos de música, 28 géneros musicales, que es una islita de 6,5 millones de habitantes y con músicos de la calidad de Ernesto Lecuona. O sea que eso no era, y es algo de por sí raro, ¿verdad?, en 6,5 millones. Pero es que fuera de eso hay una aldea, la villa que está al este de la Bahía de La Habana, y que se llama Guanabacoa. Y ese Guanabacoa, yo no sé si era el agua o qué cosa lo que era. Guanabacoa se destacó por muchas cosas. Primera fue cuando los ingleses ocuparon La Habana en 1762. No ocuparon nunca esa villa, la villa de Pepe Antonio, que era el alcalde. Y se hizo famoso por eso, Pepe Antonio, porque por alguna razón los ingleses nunca entraron ahí. Pero es que en esa aldea pequeña ha dado una cantidad de músicos y de cantantes y de gente famosa que es increíble. Ahora, ¿por qué? No tengo idea. Algo tiene que haber ahí distinto a lo demás, pero ¿por qué? No sé. Es así.
Humberto, ¿y qué me dices de Benny Moré?
Benny Moré era innato. Benny Moré era, vaya, Benny Moré era de las villas, no era de allí. Benny Moré era así en las villas, en Santa Isabel de las Lajas. Y Benny Moré, desde niño, se le perdía la madre y se lo encontraba subido arriba de una mesa cantando y bailando cerca de la casa. Pues la madre, va, era gente pobre, y la madre planchaba. Entonces, lo que pasa es que el pobre Benny Moré tenía un talento increíble. Él se empezó a darse a conocer con el trío Matamoros. ¿Ha oído hablar del trío Matamoros?
Yo sí, por supuesto,
Ah.
Paqui.
Sí,
Sí,
mucho.
hemos hecho un
Sí,
programa de ellos también, como
sí.
para aquí,
Sí,
¿sabes?
sí.
Trío Matamoros es el mejor trío que dio Cuba. Pero,
No, sin duda.
sí, entonces él empezó con el trío Matamoros, que lo llevó a Mérida a cantar, por cierto. Y después lo contrató Dámaso Pérez Prado, lo llevó a México.
Wow,
Él
claro.
estuvo cantando ahí en México, en Ciudad de México, con Dámaso Pérez Prado un tiempo. Y Dámaso Pérez Prado tuvo problemas en México. No sé si sabías eso. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com. Ahí los expulsaron de México.
Sí, no conozco mucho de esa salida de él. ¿Por alguna razón publicable?
Bueno, la razón era, lo acusaron de tratar de poner el himno mexicano en ritmo de mambo. Pero la razón real fue que él llegó a México y tuvo demasiado éxito. Y en poco tiempo trabajó en 20 películas, estaba en demanda por aquí y por allá, y creó muchas ronchas, pisó muchos callos, ¿tú sabes? Es
Claro.
lo que pasa. Entonces lo expulsaron de México, fue para Nueva York, tuvo más éxito todavía en Nueva York. En Nueva York, vaya, hizo canciones como Patricia, por ejemplo, que tuvo el número uno de hit parade americano, más que ninguna otra canción en la historia de hit parade. Así que vaya, y ahí también Benny Moré estuvo con él allí. Después se fue de Pérez Prado, se separó, formó su orquesta en La Habana. En esa época, tienen que entender, en esa época en La Habana había mucho auge, porque estaban todos los hoteles grandes, los casinos, el juego que hoy en día está en Las Vegas. En esa época estaba en La Habana.
Ajá,
Había
claro.
mucha plata, mucho dinero. La televisión se desarrolló muy temprano. Ya en el año 49 empezó la televisión comercial en Cuba, y cuando todavía en México no pensaban en eso apenas, pues ya en Cuba estaba de auge tremenda la televisión. Y iban todos los cantantes y toda la gente famosa allá a actuar en La Habana y a actuar en los cabarets, y eso, porque había la plata para pagarle, ¿verdad? Y muchas
Pero claro,
orquestas buenas.
y eso desató tantas cosas tan importantes como el vínculo que surgió entre Dizzy Gillespie y Chano Pozzo.
Ah, ¿sabes de eso también?
Pero
Eso
por
sí me
favor.
asombra, mira, eso sí me asombra, eso me asombra, pero mucho. Ahora hicimos un podcast sobre Chano Pozzo también aquí, pero nadie lo conocía.
Pero mira, el bebop, si no fuera por lo fascinado que quedó Gillespie de esa visita para La Habana, no hubiera surgido lo que hoy en día se conoce como Latin Jazz. Y
Claro, ahí
eso
salió el Latin Jazz y
gracias a Chano Pozzo.
la percusión entró en el jazz con Chano Pozzo.
Sí,
Eso
señor.
sí, eso es historia, pero vaya, poca gente la conoce.
Bueno, y creo que también habría que poner en un sitio de honor en esa lista, tú me corregirás si estoy bien orientado, Machito, la orquesta de Machito.
La orquesta de Machito, no sé
Sí.
cuál es esa. A ver, Machito, no. Eso no fue de
Sí.
mi época, debe haber sido después, porque yo no sé quién es Machito. A menos que lo
Ok.
conozca por otro nombre. Vaya, es posible.
Pero mira,
Así va a ser aquel japonés que ponía ni quito ni pongo. ¿Cómo era que
Sí.
inventó?
Sí, a lo mejor lo conozco por otro nombre. Porque en esa época en La Habana había muchas orquestas famosas. Te digo, las pagaba. El cuento que antes de terminarte, Benny Moré formó una orquesta con 40 músicos. Que eso se dice fácil, pero pagarle a 40 músicos acá que tocan no es fácil, ¿eh?
No, pues imagínate.
Una tremenda orquesta. La orquesta de Benny Moré tenía 40 músicos cuando en una época. Y claro, él tenía, Benny Moré tenía canciones propias que fueron famosísimas. Y tenía, pero lo que tenía de defecto era que muy informal. Era, y bebía mucho. Fue alcohólico. Y bueno, murió joven, murió en 63 o 64, creo que fue. Nunca salió de Cuba. Murió en 63 o 64. Y murió, era informal, era. Él se vestía parecido a Pérez Prado con el saco largo ese, que eso lo, me imagino que eso es un ardid de identificación, que eso estaba bien, pero era, por ejemplo, tenía dientes, por eso se lo quitaba a veces para cantar los dientes, eso era increíble, en la televisión, sí. Era, sí, todo era querido, era muy querido, porque la verdad es que la música de él era única. Y
Claro,
hay una anécdota
ahora.
que ya lo he hecho otras veces aquí, pero como tú no estabas, te la voy a hacer a ti. Una vez Pedro Vargas fue allá a cantar con él, que grabaron juntos Obsesión, que también la hemos usado aquí en un podcast nosotros.
Oh, me encanta.
Sí. Y entonces, pero él llegó con sus partituras y sus cosas para sentarse ahí a hablar con Benny Moré. Y Benny Moré dijo: "No, yo no sé leer eso, a mí no me dé partitura, que yo no sé leer música. Usted arranque, que yo lo sigo". Y después de eso, Pedro Vargas dijo que era el hombre de más ritmo que lo había visto, conocido en su vida. Y es verdad, a Benny Moré se le veía así, ¿sabes? Se le veía como que le atravesaba la música mientras lo veía en la televisión en vivo ahí dirigiendo la orquesta, ¿verdad? Y cantando. Era increíble, era un tipo con un talento de eso innato, nunca estudió música.
Como así son los talentos, ¿no? Yo no tengo hasta ahora y espero que no pase mucho tiempo para tener el privilegio de conocer La Habana, porque pues es que hablar de La Habana es hablar de música, sin duda alguna, y entiendo que es una experiencia absolutamente formidable tener ese encuentro, porque es que la música está en el ambiente. Y Humberto, hay un sitio, ¿verdad? Ahí en La Habana, que está bautizado con el nombre de Benny Moré, o es una calle, hay algo.
Yo no sé lo que tienen hoy en día con Benny Moré. Benny Moré en mi época, porque La Habana que tú vas a visitar no es la que yo conozco. La que yo conozco ya no existe. La Habana era una gran ciudad, ya hoy en día es una ruina de lo que fue. Pero había el cuñado de Benny Moré tenía un bar y donde estaba metido siempre, y ahí se podía ver a cada rato. No era difícil ver a Benny Moré en La Habana. Y entonces estaba en la Avenida Dolores, cerca de la carretera central, en La Habana. Ahí llegaba a mano izquierda y ahí veía a Benny Moré, a menudo estaba allí. Él bebía mucho, ese es el efecto más grande que tenía. Ahora, que han nombrado Benny Moré hoy en día, yo no te sé decir. El talento, claro, el cubano, en todo el Caribe, mucho talento musical. Pero el problema es que antiguamente era una competencia grande la que había, y había únicamente la gente que de verdad sobresalía eran los que lograban el éxito. No era fácil, en los años 50, en mi juventud, no era fácil triunfar en la música en La Habana, era muy difícil, había mucha competencia. Hoy en día
Mucha
no,
competencia.
hoy en día no es así, hoy en día es distinto, hoy en día es depende de tu orientación política, si te apoyan o no, si no, no tienes oportunidad ninguna de sobresalir por ningún sitio, de ahí toda la televisión, toda la prensa, todo está dominado por el gobierno, así que si no eres partidario del gobierno, pues muy bien que cantes, muy bien que seas músico, no tienes la más mínima oportunidad. Entonces eso no puede crear la misma calidad que existía antes, bueno, es imposible.
Decía, mira, es que hay un hecho irrefutable, y es que las credenciales desde hace ya muchos años de muchos de los discos que en el caso mío, yo soy de los que leo con mucha atención, con mucha curiosidad, todos los créditos de aquellos que participan en una producción, y en cualquier producción de las que uno pueda de pronto revisar, hay mínimo un músico cubano. Y los músicos cubanos, diría yo, como los brasileros de la mano, debo de decir que de pronto ahora los colombianos estamos un poquito reivindicados y estamos de alguna manera con lo de Carlos Vives y otras, Juanes y Shakira, estamos un poquito como ya de moda, pero es que el talento cubano es solicitado por muchos géneros de música. Yo soy un amante furibundo, ya lo saben ustedes, del jazz. y tengo una lista de músicos fantásticos a quienes yo sigo y me encanta todo lo que ellos han hecho alrededor de las fusiones, y estoy hablando de un Gonzalo Rubalcaba, estoy hablando de un trompetista maravilloso, Sandoval, y tantos músicos que de pronto han pasado por situaciones complicadas, permeados por el tema político, pero que han hecho valientemente una carrera y un reconocimiento mundial, ¿no?
Bueno, Sandoval está aquí en el exilio, por supuesto. Por eso es que Rubalcaba ha viajado bastante en el exterior también. Pero Sandoval sí llegó acá a ser
Arturo,
un.
Arturo, se me estaba escapando el nombre, Arturo
Sí,
Sandoval.
Sandoval está aquí en el exilio, o sea, hace muchos años ya.
Y
Pero
el otro, Paquito de Rivera, ¿no?
Paquito de Rivera está aquí. Eso lo conocí yo personalmente, Paquito de Rivera, ¿cómo no? Está aquí también en el exilio, sí. Yo conocí a Paquito de Rivera. Pero yo, es que, vaya, lo que me refiero es que la calidad y cantidad, sobre todo, de gente con éxito desde la Revolución para acá, no se puede ni lejanamente comparar con lo que había antes. Ahí no hay nadie que compare con el Tío Matamoros, ni con Benny Moré, ni con la Orquesta Aragón, ni con la Orquesta Aragón sigue estando en Cuba, sigue existiendo. Pero es que no es lo mismo que antes, no puede ser, porque no hay forma de mantener el talento que había, ni la motivación que había, ni mucho menos, ¿comprende? Y entonces, pues eso es otro mundo. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eIberoamérica.com.
Claro, orquestas de digamos de esa conformación, se me ocurre mencionar los bambán, ¿no?
Los bambán tienen su estilo único, punto. De ahí no lo saquen. Esa es una orquesta completa, la orquesta Riverside, la orquesta Casino de la Playa, bien, tongas de orquesta que eran todas famosas y buenas.
La de Xavier Cugat también.
Había que jugar, bueno, pero esa estaba más bien en Nueva York,
Sí.
pero bueno, yo te diría 10, 15 orquestas que eran número uno y tocaban cualquier tipo de música. Y alabaran en
Paco.
esa época a la televisión en vivo, iban a cantar todos los cantantes famosos de Estados Unidos y de todas partes del mundo. Ahí iba todo el mundo. Y ahí se hizo famoso mucha gente. Ahí se hizo famoso Alfredo Sadel, por ejemplo, Lucho
Ah,
Gatica.
mira tú.
Sí,
Claro.
en esa época, ¿verdad?
Estaba acordándome, Paqui, que en mi primer viaje que hice a Madrid, me tuve un encuentro afortunadísimo de un trabajo que hizo Mocedades con todo un repertorio cubano, y ahí los vuelvo vuelvo a encontrar un escenario donde convergen ustedes dos, Humberto y Paqui. Cuba se encuentran en más de una oportunidad en muchos proyectos musicales, pero particularmente le tengo mucho afecto a ese trabajo. No sé si ustedes lo han escuchado.
Sí, la de que la, donde canta la de Cantinero de Cuba y todo eso, ¿te refieres o cuál?
Es que después de Mocedades, muchos de
Sí.
esos integrantes formaron otra
Sí,
agrupación que no se llama Mocedades,
Sergio y
sino
Estíbaliz. Sergio y
no,
Est ¿no?
no, 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 no.
Ah, tú dices el consorcio.
El consorcio,
Sí.
es. Con el consorcio hicieron un trabajo fantástico, se me escapa el nombre del álbum. En un próximo encuentro no me voy a quedar con las ganas de decírselos concretamente, pero mira, ese trabajo, Humberto, te lo recomiendo. ¿Qué trabajo? Creo que el arreglista de muchos temas fue Juan Carlos Calderón, pero es un repertorio cubano fantástico, conoce unos arreglos vocales como solo los podía hacer Juan Carlos Calderón en la buena época de Mocedades.
Hombre, es que el arreglo es fundamental, porque ahora también te voy a decir una cosa, hay versiones que son matadas, porque sin ir más lejos, hemos estado hablando de Pérez Prado y hay una versión, por ejemplo, de María Bonita a ritmo de mambo, que es que está para, vamos,
Claro, que
para...
eso no pega, eso no pega.
No pega
No
eso ni
pega,
con
no pega,
cola.
claro.
No pega ni con cola, eso
Claro,
es
es
muy
cierto,
Lelutier.
es cierto.
Pero bueno, digamos que ahí, a veces yo con mis alumnos en clase los invito a de pronto emprender unas polémicas bien constructivas. Y una de las cosas que les he planteado en algún momento es el tema de la fusión en la música como una disculpa ante la imposibilidad de generar algo original. Entonces, como que para el mundo del comercio musical, la fusión, digamos que en un momento dado se volvió como una fórmula asertiva, pero habrá otros ojos que de pronto lo mirarán de otra manera y alguien dirá, y es que no hay un creativo musical lo suficientemente talentoso como para que hoy, en los últimos 20 años o 30 años, haya generado un movimiento musical, un nuevo género que no precisamente sea el recurso de cómo sonará el vallenato, para citar un caso nuestro, cómo será que suena el vallenato con guitarras eléctricas y una batería que sin ningún momento hago un desmerecimiento de Carlos Vives. Pero ese es un tema de las fusiones, y ahora que tú lo mencionas, Paqui, ¿ustedes qué opinan? ¿Las fusiones son buenas o no?
A mí no me gustan mucho, la verdad.
A mí tampoco. Así que eso fue rápido, fíjate. Tú
Bueno,
conoces a Osvaldo Farrés, por cierto,
que
Diego,
no los escuche Carlos Vives.
sí, Carlos Vives, sí, lo he oído, ¿cómo no? ¿Tú conoces a Osvaldo Farrés? ¿Has oído hablar alguna vez de él?
No, señor.
Ah, ¿tú ves? ¿Tú ves, Paquín?
Te
Sí,
digo, a veces es que tienes que meterte más en Iberoamérica.
claro. Sin embargo, yo si te digo alguna canción, enseguida vas a saber la canción, eso sí. Toda una vida, por ejemplo, ¿la has oído alguna vez?
Uy, toda una vida estaría. Claro que sí.
Pues esas de Osvaldo Farrés.
Claro, y muchísimas
Y
otras.
mucho más.
Bueno, ya a mí me está quedando muy clara una lección, mi querida Paqui y Humberto, que la próxima vez yo no voy a dejar un poquito como en remojo mi emoción de volverme a encontrar con ustedes para prepararme lo suficientemente bien, porque ustedes me han rajado ya en un par de veces. Y
No,
eso
pero
no
no
los
importa, es
ocupa.
con cariño. Diego, es con cariño, eso no tiene importancia, es con cariño.
Bueno, yo la próxima vez que nos encontremos voy a estar lo suficientemente preparado, no solo para no sentirme tan acorralado como hoy, sino para tratar de acorralarlos ustedes un poquito.
Está bien, nosotros nos rendimos rápidamente
Nosotros
cuando
no tenemos
son
ningún
los problemas.
problema.
Pero mira que ustedes son dos contra uno, ¿no? Yo sigo estando en desventaja.
No, pero depende de cómo tú mires eso. Somos dos hombres contra una mujer. Somos dos de América contra uno de Europa. Depende de cómo tú lo mires,
Exactamente. Y ya sabes que yo soy el sexo débil, o sea que.
Bueno, eso sí hay opiniones, vaya.
Pero mira, ¿de qué sexo débil hablas para que usted, las mujeres, son las más valientes de la creación?
Bueno, pero el caso es que es no, lo que normalmente se dice. Después ya es verdad que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero vamos.
Bueno, Paqui, me parece que esto es muy interesante, Diego Delgado, esto es interesantísimo, hay que repetirlo, pero yo creo que ya por hoy es bastante, porque se está haciendo larga la cosa, yo creo que es hora que invitemos a nuestros oyentes a que nos escriban y nos comenten qué les pareció esta tertulia, qué les parece Diego Delgado, qué quisieran escuchar próximamente, y para eso pueden escribirnos por correo electrónico a...
tertulias@eiberoamerica.com
O por Twitter, ¿ah?
eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues Diego Delgado, muchísimo gusto en tenerte aquí. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de compartir con nuestros oyentes y con Paqui conmigo. Y esperemos que se repita esto periódicamente.
Pero por favor, con urgencia, pero ya la tengo clara. Debo de estar mejor preparado la próxima vez. Muchas gracias, Paqui y Humberto, por ser las personas tan maravillosas que son y por acogerme de la manera tan afectuosa como lo han hecho. Cuentan de este otro lado del océano con un amigo, más cerca, obviamente, yo de Humberto, pero encantado de esta conversación con ustedes.
Bien, pues solamente me resta agradecer a nuestros oyentes su atención, invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.